Considero algo importante para todos nosotros que hemos considerado el estudiar su palabra y permitirle a Él así mostrarnos cuán grande es su amor y su misericordia para con su pueblo, no obstante las circunstancias y las situaciones que suceden. Yo quisiera en sí dar lugar a que podamos tener un poquito de preámbulo lo que es Jueces, ¿no? Los primeros 300 años que el pueblo de Dios estuvo en la tierra prometida y lo que sucedió de opresiones y liberaciones alternas, y un relato de grandes hazañas es lo que estamos viendo nosotros a través de Jueces. La semana pasada, no sé cuántos de los presentes o los que están oyendo no estuvieron cuando estudiamos la vida y muerte de Sansón, y este nos lleva hacia una reseña histórica de gran realce. Ahora, una vez que el pueblo de Dios está ya en su propia tierra, la nación hebrea, en este periodo, oigan bien este preámbulo, en este periodo de su juventud nacional, podríamos llamarle, no tenía, después de la muerte de Josué, ningún gobierno central fuerte. Era una hermandad o confederación de 12 tribus o estados independientes, sin otra fuerza unificadora que Dios. La forma del gobierno del tiempo de los jueces, de los judíos, una vez entrados en su tierra prometida, a menudo se denomina teócrata o teocracia. Es decir que Dios mismo regía directamente a la nación. Pero el pueblo no tomaba muy en serio a su Dios. Y a menudo se apartaba de él, cayendo en la idolatría, viviendo más o menos en un estado de anarquía, plagada a veces por guerras civiles y rodeada de enemigos que hacían intento tras intento de exterminar a los recién llegados. La nación hebrea, quiero que sepan esto todos, fue muy lenta en su desarrollo a los recién llegados, fue muy lenta en el desarrollo nacional, y no llegó la nación de Israel nunca a ser una nación grande, hasta la época cuando llegó el reinado de los días de Samuel y de David. Anteriormente a eso era un grupo bastante reducido, un grupo bastante oprimido, que constantemente caía en manos de sus enemigos y sufría esto y el otro altercado. Ahora, quiero que se fijen que en el capítulo 17, 18, 19 al 21, son capítulos que no van en la misma correlación o orden cronológico del tiempo. Hasta la muerte de Sansón, podríamos decir, llegó allí lo que tomaría lugar en cuanto al tiempo. Entonces podríamos más bien llamarle a los capítulos del 17 en adelante lo que se podría conocer como más bien un apéndices. O sea que el capítulo 17 y 18, que es lo que tenemos para contemplar en esta oportunidad, nos van a hacer ver cuál era la situación de este pueblo al principio de esta época de los jueces. Ahora, quiero que entiendan que dentro del marco humano, el libro de Jueces es ciertamente deprimente. No creo que nosotros adquiramos gran ánimo, entusiasmo al leer Jueces, sobre todo en el reconocimiento de cuál era su estado. Era un estado deprimente. Y el destino de esta nación por su pecado sigue un ciclo monótono y repetitivo. Lo mismo. Se alejan de Dios, por su pecado son afrentados y están sufriendo, claman a Dios, Dios en su misericordia les ayuda y un tiempo están bien y otra vez reinciden en lo mismo. ¿No suena eso muy similar a nosotros los cristianos en algunos casos? Pero claro, no a muchos de nosotros, no, ¿verdad? Algunos cristianos, ¿verdad? Los de otro lugar queremos decir quizá. Pero en realidad necesitamos analizarnos a medida que estas cosas vienen a nuestro conocimiento y son traídas, y podemos nosotros apelar a ellas en razón de entender estas cosas. Algo interesante también es que lo que este pueblo de Dios hace es que abandona a su Dios y se va en pos de otros dioses paganos. O sea, no es el caso de que uno se aleja de Dios y se queda sin irse en ningún lugar. Generalmente, cuando una persona se aleja de su Dios, un cristiano se aleja de Cristo, es porque se acerca a otras cosas. Un cristiano se aleja de Cristo, de las cosas de Dios, porque se aferra a las cosas materiales, digamos. O porque se aferra a esto o a lo otro, pero nunca una persona se aleja de Dios, simple y llanamente por alejarse y por no interesarse en nada más. Y eso es algo que nos enseña algo al ver jueces. Se alejaba de Dios porque iba en pos de otros dioses paganos. Adoraban a otros dioses, es increíble, pero sin embargo es cierto. En ningún otro lugar de la Escritura, en ninguna otra parte de la Biblia, como aquí en el libro de Jueces, se puede describir en esta forma más gráfica la tendencia esencial del hombre hacia el pecado. Tendencia que inclusive se manifiesta entre los que conocen a Dios. Es tremendo esto. Ahora entendemos por qué la importancia de prestar atención a los principios básicos de la fe cristiana. Lo básico, lo fundamental, lo inicial, necesitamos siempre recordarlo y tenerlo presente. ¿Qué cosa es? Leer la Biblia todos los días, orar en comunión con Dios todos los días, asistir a reuniones donde tengamos compañerismo y donde exista ese fervor en alabanza, en cántico, en el estudio, en la lectura de su palabra, y también, punto cuarto, no ser de último interés, el de hablar a otros de Jesucristo. Si descuidamos una de estas cuatro áreas, pronto descuidaremos otra más para luego la siguiente y luego descuidar las cuatro áreas. Y finalmente sucede lo que nos sucede, porque tenemos como humanos la tendencia esencial de ir hacia el pecado, de desobedecer, de buscar lo que nosotros queremos. Una tendencia que está radicalmente aferrada a nuestros corazones. Ahora, el capítulo 17 y 18, vamos a ver algo interesante, vamos a ver la idolatría de Micaía, la idolatría de este hombre y los hombres de Dan, quienes han de dar lugar a querer poseer este lugar. O sea que la historia de la reubicación de la tribu de Dan está precedida del relato de Micaía y su idolatría. Capítulo 17, versículo 1. Hablando de lo que es la confusión que había en aquel entonces, porque se habían alejado de Dios, su corazón se habían contaminado, sus mentes estaban contaminadas, había una confusión civil, religiosa y todas las cosas. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Noten qué confusión tan absurda vemos aquí. Número uno. Vemos que la madre expresó lo siguiente, los 1100 siclos de plata que se fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. Esta mujer, cuando se enteró que cierto dinero que ella había apartado había sido hurtado, ella maldijo a la persona que se lo había robado. Y de repente, el hijo viene y dice, mami, ese dinero que tú creías que se te había perdido, ese dinero que tú maldijiste que lo tomó, pues yo lo había tomado. Mira, aquí está mamá. El hijo, ah, bendito eres, hijito mío. Qué manía tuya la de robar. Y luego la madre le dice, mira, este dinero lo he apartado para Dios, porque lo que quiero hacer, dice, a Dios Jehová, está diciendo, es que con este dinero voy a mandar yo a hacer dioses para ti, estatuas para ti. Noten qué confusión. Y dice así, en versículo 3, entonces el niño dijo, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla. Completamente confundido. La Biblia nos ha declarado ya con anterioridad que Dios dice que no se hagan imágenes de nada, ni lo que está en los cielos ni lo que está en la tierra, y esta persona está confundida. Y dice así, te lo he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. O sea, Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, o sea, tenía un montón de ídolos ahí. E hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por favor, si tiene marcador de Biblia, marque este versículo 6. Según varios comentaristas, este versículo 6 en sí es el versículo clave de todo el libro de Jueces. La razón de esta situación y de su estado de podredumbre espiritual es porque lo que sucedía es que no había un rey, y a Dios, quien es rey de reyes, no lo tomaba en cuenta, y por lo tanto, no es lo que pasaba, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando, otra vez repito, contemplamos la situación del pueblo de Dios alejado de Dios, habiéndose ido en pos de otros dioses, tenemos que darnos cuenta de la relación que hay con la situación que hoy nosotros vivimos. Muchos que claman ser cristianos, pero están lejos de realmente vivir una vida cristiana. Más bien, esta filosofía, quiero que entiendan, ha venido a ser una idea central en la filosofía del humanismo. Haz lo que te parezca que es bien, hazlo. Porque en sí todo está en la mente, ¿ves? Si tú te sugestionas que esto es malo, que esto es feo, que esto no se puede hacer, entonces estás en problemas, porque tú mismo te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable, te vas a sentir en una situación incómoda, ¿ves? Pero si tú crees que está bien, pues hazlo. Así enseña el mundo de hoy. A los jóvenes en las escuelas le dicen, si se siente bien hacerlo, hazlo. ¿Por qué te vas a privar de hacerlo? Si se siente bien. ¿Sientes placer, sientes gusto al tener relaciones ahí con tu novia sin estar casado? Pues hazlo. Usa anticonceptivos y te evitas problemas más adelante. Hazlo. Cada cual hacía lo que a cada uno le parecía ante los ojos de Dios. Y por eso vimos el desastre que había en ese entonces. Vemos el desastre que hay en nuestro tiempo actual, porque cada uno decide hacer lo que bien le parece. No tenían una manera, una forma, no tenían a alguien quien les pudiera dictaminar y decir, mira, este es el patrón, este debe ser el estándar de vida, según estas leyes debe de ir. No obstante, conocían las leyes, habían quebrantado las leyes, se habían olvidado las leyes, se habían confundido de mente, de corazón. Hoy en día la gente filósofa dice que en realidad uno mismo tiene que decidir por sí mismo lo que va a hacer, porque después todo es la vida de uno. ¿Se dan cuenta? De ahí esa idea de que, bueno, del hijo tiene 18 años, ya él que haga lo que quiera, ya es un adulto, ya es una persona mayor, ya es un ciudadano, ya que haga lo que quiera, ya. Si hacemos lo que queremos, si hacemos lo que nos viene en gana, vamos a sufrir las consecuencias que muchos, por ignorancia, no nos percatamos de antemano. Oigan bien a esto. Personas que no aceptan la palabra de Dios, la inmutable y sagrada escritura del Creador de todo lo existente, incluyendo del hombre y de la mujer, esta persona no tiene guía para su vida. Por eso es que una persona puede ser muy buena. Uno dice, no, es una persona bien buena, mira, le gusta ayudar, es caritativa, es dadivosa, y ha ayudado mucho a la ciudad, ha ayudado mucho al país, todo lo que ustedes quieran. Pero si esta persona no tiene la Biblia como centro de guía en su vida, esta persona tarde o temprano se desviará. No importa qué tan bueno uno sea, porque sabemos y entendemos que dentro del corazón humano nada bueno hay. Dice la Biblia en Romanos 3, no hay ni un justo debajo de los cielos, ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado como ovejas descarriadas, cada cual por su camino se fue. No hay ni un justo. Así que entonces entendamos cómo fue que sucedió en este entonces, y en el día presente también existe lo mismo. Había confusión, esta mujer creía que le hacía un bien a su hijo utilizando dinero para mandarle a fabricar dioses. Noten lo absurdo de esta situación. Y ahora esta situación lo lleva a considerar el versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este trasfondo que se habla de este joven es importante. Noten, era de Belén de Judá. El nombre Belén les trae algo al recuerdo a ustedes. ¿Qué acerca de la tribu de Judá? ¿Les trae algo al recuerdo a ustedes? Es del lugar y es de la tribu donde Jesús nació. Un hombre que tenía raíces con trasfondos de lo que es el judío, el creyente en Dios, el hebreo. Mas sin embargo dice, y otra cosa más importante, era levita. Los levitas eran los únicos que estaban supuestos y autorizados para trabajar en las cosas santas de Dios. Ningún otro podía hacerlo. Solo los levitas podían tener la autorización para atender a las cosas santas y sagradas, los utensilios y las cosas sagradas, los únicos. Noten lo peculiar de este hombre, y lo que habla era que era forastero en este lugar. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Cuál es la situación? Un vagabundo. Hoy en día hay cristianos vagabundos. De nada ha servido haber sido criado en una cuna cristiana con padres cristianos, si no ha dado lugar a tomar serias determinaciones en su vida. No ha dado lugar a pensar qué voy a hacer, qué voy a realizar de mi vida. Hay cristianos vagabundos hoy en día, y es peligro el ser vagabundo, porque quiere decir que no tiene sentido de orientación, no sabe hacia dónde va, su brújula se le ha perdido, por lo tanto, a donde llegue, llega, y a lo que se encuentra a hacer, va a hacer. Y fue el caso de este joven. ¿Dónde pudiera esta persona quedarse? Eso estaba buscando. Este hombre partió de la ciudad, dice, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Note a qué lugar viene a caer. Un lugar idólatra. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Perdón, versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Dónde se quedó el levita? En la casa de un idólatra. No tenía en sí centrada su mente en algo, así que cualquier cosa que le diera un trabajito y una chambita, decimos, para que tuviera su comidita y su vestido, ahí estaba tranquilo, contento estaba este hombre. Y así muchas veces, hoy en día, hay cristianos que pierden su oportunidad. La semana pasada, cuando hablábamos de Sansón, no es una historia antigua, es una historia contemporánea. Jóvenes que desperdician tus talentos y las oportunidades que Dios pone delante de él. Les relataba, ¿se acuerdan la historia de esta joven? Que en lo tierna de su juventud tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo. Cuando este pastor le fue a hablar en el hospital, ¿se acuerdan la historia que le estuve relatando ayer? Y no dijo, no necesito aceptar a Cristo. Dice, yo ya no voy a volver a fumar, ya no voy a volver a usar droga. Lo que había usado era ácido, LSD, la droga LSD. Dijo, ya no necesito. Y esta joven, si se hubiera entregado a Cristo, hubiera sido una pionera en la escuela de secundaria donde ella estaba, y Dios lo hubiera usado tremendamente. Muchos años después, la mamá de ella la trae a ella con el pastor, y el pastor en su corazón sintió tanto dolor porque vio a una mujer que pesaba más de 200 libras, retardada mental, con la cara chueca, y una persona que da lástima mirar. Desperdició todo lo que Dios puso al frente de ella. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Es muy importante hacernos la pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Soy cristiano? Pues qué bueno, tienes mayor aún razón para verdaderamente hacer algo aquí en la tierra para la gloria de Dios y ser alguien aquí en la tierra para la gloria de Dios. Este joven no tenía razón, ni tenía entendimiento. Estaba un vagabundo, no tenía un lugar. Alguien le ofreció algo y no pensó dos veces y lo aceptó. Versículo 11, agradó pues a Levita morar con aquel hombre y fue para él como de sus hijos. Y Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. Declaración ridícula de Micaía. Usted sabe cuántas veces, y óigame bien por favor, porque mi intención es hacerles ver y entender lo que estamos leyendo. Han habido casos, cuando yo recién estaba iniciándome y en sí personas me invitaban a que vaya a sus casas a darles estudios bíblicos y cosas de esta naturaleza, yo estaba siempre dispuesto y abierto, hoy no tengo tiempo. Resulta ser que personas iban y entonces con tal de decir, que venga el pastor a mi casa, entonces ya el Señor me va a bendecir a mí. No porque ellos en sí tengan una relación con Dios, pero no por el hecho de que el pastor venga a mi casa. ¡Qué cosa más absurda! Pero esa es la mentalidad de una persona, primeramente, que está confundida, segundo, que no tiene noción alguna de lo que está hablando, y tercero, que al no ser que algo tremendo suceda, está en rumbo a la perdición. Dice, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote y vive aquí en mi casa y le pago su sueldo inclusive. ¿Te dan cuenta, hermanos, hasta qué punto ha llegado esta confusión? Y en relación a la confusión civil, algo interesante. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Otra vez repite esto mismo porque vemos que es algo importante. No había una persona con autoridad, no había un gobierno establecido que pudiese, buscando de Dios, hacerlo. No obstante, más adelante, como hemos visto, y vamos a seguir viendo en 1 Samuel, en 1 y 2 de Reyes, en Crónicas y todo, que cuando Dios levantó reyes, Dios nunca hubiera querido darnos reyes. Si nuestra relación con Dios hubiera sido lo suficientemente íntima y leal con Él, no necesitábamos ningún rey aquí en la tierra, porque el Rey de Reyes está en los cielos y desde allí puede gobernar a su pueblo. Pero el pueblo de Dios dijo, oh Señor, queremos un rey así como los demás tienen rey también, porque ellos fracasaron en permitir y en optarse hacia ellos, creer, obedecer y cumplir la ley de Dios. Entonces dice así en el versículo 18, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Vemos aquí también no solamente a una persona, pero a una tribu de personas que aún andaban dando vueltas. No se habían de una vez estacionado en un lugar y noten a dónde ahora vienen a llegar. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Zora y Estaol. Esas ciudades también traen cierta familiaridad, nos recuerda a Sansón. Dice, para que reconociesen, enviaron entonces 5 hombres valientes a estas ciudades para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Noten a dónde vinieron a caer, otra vez, a la casa de Micaía. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente reconocieron que este joven, por su forma de hablar, por su forma de ser, de expresión, lo que sea, se dieron cuenta que este hombre pues venía de Belén de Judá. Entonces le preguntaron a él, le dijeron, ¿qué te ha traído acá? Es como aquellos dos cristianos que están vacilantes y se encuentran los dos en una discoteca, en un nightclub. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿No te vi en la iglesia así? No, soy el pastor, dice. ¿No le ha pasado eso? Ambos se encontraron. Se descubrieron el uno al otro. ¿Y qué haces tú acá? Y bien pudo él decirle: ¿y ustedes qué hacen acá? No es lo que sigue. ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaí. En otras palabras, trató de excusar o de querer poner en razonamiento lo que estaba. Bueno, mira, me ofreció esto, pasó lo otro y demás. No hay ninguna circunstancia que pueda justificarnos por nosotros como cristianos estar en lugares en donde no nos conviene estar. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Noten ustedes qué tremendo. La tribu de Dan estaba buscando ayuda y consejo a alguien quien estaba mal. Dice la Biblia: aquel ciego que quiera seguir a otro ciego, ambos, los dos juntos, de la mano si quieren, se caerán en el hueco. Cuidado con nosotros ir y buscar consejo de alguien que ese mismo alguien no sabe hacia dónde va. Sepamos a quién pedamos consejo. Lamentablemente hay muchos jóvenes que por una razón u otra piden consejo a sus propios amigos que están igual o hasta peor que ellos, y por eso terminan en las circunstancias en que terminan. Usted necesita rodearse de cristianos que verdaderamente amen y teman a Dios. Usted necesita tener un círculo de grupo, de hermanos, de apoyo en su congregación, en su vecindario, donde sea. Usted es un individuo que también viene aquí a la iglesia, nadie lo conoce y usted tampoco conoce a nadie. Eso no es bueno. Y a medida que la iglesia va creciendo más y va creciendo más, eso es lo que más frecuenta en las iglesias grandes. Porque alguien viene, al final nadie me conoce, no me siento en sí responsable. Nadie me va a preguntar dónde estuviste el domingo pasado o esto y lo otro, así que yo vengo, escucho y me voy igual. Eso no ayuda a nadie. Por eso a otros no les gusta una iglesia pequeña, porque cuando llega o no llega, todo el mundo se da cuenta. ¿Y dónde está fulano de tal? No está. Claro, son 4 o 5 hermanitos ahí, se dan cuenta cuando alguien no está. Pero algo muy importante que usted tiene que reconocer: usted necesita un grupo de hermanos. Es difícil para una iglesia grande, quizá el caso de conocerse con todos, pero conózcase con un grupo. Y frecuéntense, invítense a su casa y conversen y oren juntos y apóyense, porque todos necesitamos el apoyo mutuo, hermanos míos. Hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho. Nos necesitamos unos a otros. Y al conocer de este hermano que pasó también este problema, pero se agarró bien del Señor y confió en el Señor y pasó la prueba, superó la dificultad, óigame, mira, tengo este problema ahora por mí, y ahí se van. Pero no con cualquier otro por ahí que ande igual o peor que uno. Vemos el caso triste. Pregunta pues, versículo 5, ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos o poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa. Pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Y esto es un peligro, hermanos. Y es lo que quizá usted y yo estamos hoy experimentando. Vivimos en una tierra que es muy próspera. Si nos ponemos realmente a analizar, y somos justos al hacerlo, podríamos fácilmente decir: la verdad es que no nos falta nada. Pretendemos más solamente por pretensiones y vanidad. Y por querer demostrar algo que quizá tú quieras aparentar. Y esto, el hecho de estar en una situación tan pasiva, es oportunidad, ya se dan cuenta ustedes, para ser atacados en cualquier momento.
Cuando esta descripción de estas personas, versículo 7, dice, entonces aquellos cinco hombres salieron y vieron a Lais, muy importante. Y en Lais dice que vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba tres cosas. Número uno, estaba seguro, ocioso y confiado. Ahora, esa palabra seguro sería bueno analizarla a ver si es una seguridad falsa o una seguridad verdadera. Hay muchos que se sienten muy seguros de sí mismos, pero esa seguridad es falsa. Hay muchos que son ociosos. Y la sociedad es la madre de todos los vicios. Tenemos que aprender a ocupar bien nuestro tiempo, hermanos. Y muchos dirán, no, yo no soy ocioso, pero si nos ponemos bien a pensar qué es lo que hacemos con 24 horas al día, tenemos que a veces quizá darnos unos cuantos golpes al pecho. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. ¿Es cierto o no? Respóndeme, hermano. ¿Ya ve? Ahora, no quiero que nadie se sienta mal, pero quiero que cada uno se pregunte cuánto tiempo ocupa al frente de una pantalla de televisor y cuánto tiempo ocupa al frente de su Biblia abierta. Y no cuando se queda dormido y se cae así usted, sino cuando de verdad la está leyendo y está absorbiendo la enseñanza de Dios. Ocioso porque pensamos que estamos muy ocupados para servir a Dios. Oye, hermano, ¿y cuánto tiempo tiene usted viniendo a la iglesia? Bueno, ¿y qué tal? ¿Y está participando en algo? Bueno, es que yo soy muy ocupado. ¿Qué hace usted? Bueno, mi trabajo. ¿Cuántas horas trabaja? Bueno, lo regular, 8 horas, a veces un poco más, y la semana, y qué. ¿Noten ustedes que cuando una persona es puesta en el spa, decimos, ¿no? Comienza. Porque realmente no encuentro una excusa validera. Y lo sabe esta persona. Si usted es cristiano y conoce al Señor y está queriendo más de Él, usted no tiene pretexto para no estar sirviendo a Dios. Y no es el del marido decir, bueno, mi esposa ya está sirviendo, así que anda querida, yo aquí me quedo viendo la televisión aplastado en el sillón. No. Sino es que cada uno sepa que dará cuentas por sí mismo delante de Dios. Y no podremos escudarnos en ningún pariente o amigo o hermano, por más íntimo que este sea. Así que, hermanos queridos, nadie se enojó por lo que dije del sillón, ¿verdad? Después de todo, imagino que tienen sillones cómodos en su casa. No como aquellos pobrecitos que, me acuerdo, en una iglesia estaban contentos porque venían unos hermanos a visitarles. Y cuando llegó la esposa del pastor, les dijo, hermana, disculpe nuestra sencillez, le hemos apartado el mejor asiento que tenemos aquí en nuestra iglesia. Oh, sí, claro, venga, dice. Y está mirando y dice, ¿qué asiento está? Y trajeron un bote, un balde, voltea al revés y dice, este es el mejor que tenemos. Otros sentaban en ladrillitos, otros en la tierra, otros parados, otros inclinados. Óigame, usted no sabe, o quizá ya se olvidó lo que es tener necesidad. Vivimos en la tierra de la abundancia, tenemos más de lo que necesitamos y nos enorgullecemos y nos malcriamos y nos malacostumbramos. Dice así entonces la palabra de Dios en el versículo 10, cuando le dijo en el 9, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. O sea, en otras palabras, sentados no vamos a ir a ningún lugar. Pongámonos de pie, emprendamos la marcha. Y cuando vayáis, dice, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí de Zora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Y esto es lo que se conoce como la parte del Jordán, aún lleva la última parte del nombre de ellos, Dan, el Jordán. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Algo interesante. En este lugar donde ustedes vienen ahorita hay cualquier cantidad de ídolos y todas estas cosas, dioses de adivinanzas, del dios de la buena suerte, el dios de esto y lo otro. Y noten lo que ellos ahora van a hacer como reacción. Versículo 14, la última parte. Mirad, por tanto, dice, lo que habéis de hacer. Él está advirtiendo a estas personas con lo que se van ellos a encontrar. Versículo 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Imagínense, este es un muchachito que está siendo solamente usado por otros. Ponte la mano en la boca y ven y haz lo que te digo. Muchas veces, a veces los cristianos son también empujados de aquí para allá, porque no tienen personalidad en sí mismos. Y usted como un cristiano tiene que tener personalidad. No por temor de que alguien venga y diga: oye, tú ven, fuma un cigarro, ándale, a cerveza, toma tu nombre. Ok. Hasta te atarantas y te atoras y todo. Tremendo. Un cristiano debe tener personalidad. Y acuérdense la experiencia que tuvimos anoche, la semana pasada, aprendió de Sansón. Cuando Dalila le decía: ¿cuál es tu secreto para que pierdas tu fuerza? Y él decía una cosa, y inmediatamente ella iba al acecho de él. 3 veces, y no se daba cuenta que esta mujer no era la mujer para él, y que esta mujer quería ciertamente hacerle mal. Usted a veces hace lo mismo. Abre las puertas a que el enemigo venga, le tiente, y finalmente le caiga encima. No podemos hacer eso. Cuando él le pregunta a usted: oye, mira, tómate una cerveza. Ah, no, es que me hace daño al estómago, dice usted. O sea, mentiroso. Dile: eres cristiano, ya no lo haces. Porque otra vez te volverán a preguntar. ¿Y qué le vas a decir? Me duele la oreja, vas a decir tú. Ya no cae eso, ¿eh? Ah, es que siempre te duele el estómago, hasta caes de mentiroso, inclusive peor, farsante. ¡Fanfarrón! ¡No! Tenemos que dar lugar a tener personalidad. Oiga, qué tremenda situación de este joven levita. En otras palabras, levita por las puras. Por las puras. Aquel cristiano que es cristiano por las puras, o sea, por gusto. Ninguno, ni fa, ni fu, ni fa, ni fu, ni nada. ¿De veras? Nada, nada, nada puede este joven dar lugar a ser. Y Dios nos ayude a no ser como él. ¿Qué pasa? Comenzaron a tomar estas imágenes, estos ídolos, estas cosas que habían hecho, imágenes de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Versículo 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote le dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. En otras palabras, cuando él dijo: ¿qué hace otros? Este hombre, a quien se le quiso llamar para que fuese sacerdote y padre de ellos, no tenía autoridad. Cuando uno habla con autoridad, los otros no te van a decir cállate, ellos se van a callar. Y hablar con autoridad no significa alzar la voz, hablar con autoridad significa hablar con el conocimiento pleno y amplio de que tú sabes de lo que estás hablando. La gente que no es cristiana no sabe lo que están hablando. Ellos viven el ahora, ellos viven el instante ahorita. Vamos a divertirnos, vamos a hacer esto, es fun, 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 just for the fun of it. Vamos a hacerlo porque... No. Usted como cristiano tiene un raciocinio el cual Dios le ha dado, porque la Biblia dice que el cristiano tiene ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Vamos a hacer esto? No, ¿por qué? Porque no soy tonto. ¿Para qué lo voy a hacer después de esto y después de lo otro? Acuérdense. Sigue y dice lo siguiente. Versículo 19, y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. En otras palabras, pues ni estás bien parado que digamos como para que rehúses nuestra oferta. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. De Guatemala se fue a Guatepeor. En el buen sentido de la palabra, por favor. No vaya a ofender a mis hermanos guatemaltecos. Pero ya, de mal a peor. Primero el sacerdote, un hombre ahí, ahora de toda una tribu, pero ¿qué tipo de situación? Alejada de Dios, en enemistad, confusión total y plena. Y dando voces a los de Dan, versículo 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que ha juntado gente? Él respondió: ¿tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os cometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Parece como estuviéramos otra vez en la época de las pistolas, ¿verdad? La ley del revólver. Ahí no hay autoridad, no hay nada de leyes. Él, el que manda es el macho. ¿Verdad? Allá con cierta parte de Texas, ¿verdad? En México. Pancho Villa. Hola, manito. ¿Y cómo dices que te llamas? Pues que me llamo Pancho, pues te llamaban ese... Listo. Le sopla su pistola y va. La ley del revólver. Este hombre estaba reclamándome y caía, mira lo que me han hecho, se han llevado mis estatuas, mis ídolos, toda esta cosa que vale, y se han llevado a mis sacerdotes. Y dice, pero ¿y qué va a hacer él contra tantos? Mira, cuidado que los coléricos se vayan a enfadar y tú mismo te vas a morir. Ah, bueno, se va tranquilito a su casa. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene a Dios, no tiene a nadie. Si a una persona le pueden robar su Dios, no vale la pena creer o ser devoto a ese Dios. ¿Se imaginan usted que alguien pueda venir y robarme a mi Dios, robar mi devoción a Él? ¿Qué clase de Dios es ese que se lo pueden robar uno y se lo pueden llevar de aquí para allá? Simplemente es una cosa, no es Dios. Por eso es que el cristiano no tiene religión, sino ha establecido una relación con Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Y no hay comparación, no hay religión, no hay cosa que valga lo que el cristianismo vale para la persona que verdaderamente sabe en quién ha creído. Pablo apóstol lo decía, porque yo sé en quién he creído. Y cuando uno sabe en quién ha creído, pueden venir vientos, tormentas, relámpagos, pero uno sabe en quién ha creído, y entonces se mantendrá firme, caminará con pies de plomo. Muy importante. Óigame, yo sé que los tiempos vienen y van a estar más difíciles hoy en día. Cuando uno va a dar lugar, a poner su corazón delante, personas que van a ser despedidas de su trabajo, porque usted no se sometió a ellos en decir una mentira, porque usted dijo, soy cristiano y yo no miento. Tremendo. ¿Cuántas personas en su trabajo son obligadas a mentir? Muchas. Sobre todo aquellos en los negocios de ventas. Compre esta bicicleta y le va a durar mucho tiempo. Y usted sabe que nomás se la lleva afuera la primera lluvia, va a quedar toda oxidada, que ni siquiera va a poder montarle un día más. Vendedores de autos, vendedores de seguros, cuidado. Preferible es que dependas de Dios, Él te dará un buen trabajo, que tener que estar siendo víctima de gente que te hace mentir y pecar por su solamente razón de ellos. No puede ser. El cristiano, repito, debe tener personalidad. Debe saber en quién ha creído y por qué ha creído en él, y saber que para uno lo más importante es Dios. Y óigame, Dios va a honrar eso. ¿Saben una cosa? Dios va a honrar. ¿No dijo Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 en la bienaventuranza? Bienaventurados aquellos cuando seáis perseguidos, recibáis persecución por causa de mi nombre. Es cierto esto. Hoy en día es la situación. Por ser un buen cristiano, muchos te van a despreciar, te van a arrinconar, te van a asolar a ti, pero una cosa importante entender, que cuando tú eres cristiano, nunca estás solo, porque Cristo siempre está contigo, y cuando tienes a Cristo, tienes la mayoría de tu lado, y no importa el montón que estén en contra tuyo. Después de todo, se arrepentirán cada uno de ellos, y vendrán a ti, y te pedirán perdón. Hay muchas personas que cuando ven el reconocimiento luego van y le piden perdón porque han visto que tú tienes personalidad. Y una cosa más, aquel que quiere influir en ti para que tú mientas, cuando te vea la próxima vez, él se va a quitar el sombrero porque va a aprender a respetarte a ti. Hoy en día necesitamos a los cristianos no alzar la voz, pero elevar nuestro corazón en plegaria a Dios diciendo, Señor, ayúdame a ser un cristiano verdadero. Y no uno más del montón, aquellos que son empujados y arrimados por donde quiera. Un cristiano que está parado en la roca que es Cristo Jesús. Entonces seguimos leyendo esta parte que, repito, es una situación cual solamente nos permite se nos presenta los diferentes incidentes que están ilustrándonos el mal estado de cómo el pueblo de Dios se encontraba en el aspecto de la religiosidad, la moralidad en sus días, Israel, que no tenía gobierno central y todo el mundo hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. ¿Estábamos en cuál versículo? En el 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y finalizando los últimos dos versículos, una vez más vemos la idolatría ahora de los hijos de Dan. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Noten ustedes, el pueblo de Dios, tan confundido, aún practicaba y permanecía en idolatría. Algo increíble de creer, pero cierto. Y por ello nosotros debemos ciertamente prestar atención a las advertencias de la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor, para despedirnos con una oración. Señor, estos capítulos que hemos contemplado hoy nos muestran la corrupción religiosa del pueblo de Israel. Señor, nos hacen ver cuán fácil es para el hombre volver a su tendencia que lo lleva hacia el pecado. Inclusive entre los que te conocen, o más bien dicho, te conocieron un tiempo atrás. Padre, tengo la convicción viva en mi corazón que tú eres la única respuesta para el mundo de hoy. Sé que el poder del Evangelio ha de siempre prevalecer.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto. Para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios, no olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, Zona Postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, Zona Postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.